Entrevistas, información, el minuto a minuto en Fútbol del Oeste Radio. www.futboldeloeste.com.ar.
Tercera y última parte de este programa de día lunes. Continuamos junto a Martín Cifres. Seguimos en la radio ahora para irnos hasta Carlos Tejedor, o para seguir, mejor dicho, en Carlos Tejedor, porque ya hablábamos recién con Ana Clara Isa respecto a lo que tiene que ver con la vuelta del Fútbol 5. Hemos hablado también en nuestra primera parte con Clarisa Paterlini sobre el hockey del Club Atlético Barrio Norte. Un programa, además, con información. Repasábamos las obras en Atlético, en Barrio Norte. Charlábamos un poco respecto a lo que será, esperamos próximamente, también la vuelta del Fútbol 5 en la Ciudad de América, en el partido de Rivadavia. Ojalá que se pueda dar pronto todo esto, y que sea también en pocos días. Y además, Tincho, ahora es momento de hablar de Argentino. 72 años cumplió la jornada de ayer, el día domingo, el 30 de agosto. Un club que es histórico dentro de la Liga del Oeste, que ha tenido grandes campañas, que en lo que fue el inicio del fútbol regional, ya en un formato similar al que conocemos hoy en día, se destacó en su momento en lo que era la Liga o la zona de Tejedor, que además en el 95 ganó la temporada de la Liga del Oeste, aquel título con René Vicente como entrenador, que tuvo el lujo de jugar con Maradona, aquel plantel, además, contra Maradona.
Sí, como decíamos en la previa, ¿no? Un club con mucha historia, que ha tenido una participación fuerte en la Liga del Oeste, más allá de que hace varios años que no lo hace, y que por ahí, para los jóvenes, es un club que no lo asociamos con el fútbol. La realidad es que ha tenido muchas participaciones, que ha logrado salir campeón, como decías, en el 95, y que aquel plantel conducido por René Vicente se dio el gusto de su vida, además de haber salido campeón, mejor jugador de toda la historia del fútbol.
La verdad que increíble pensar hoy en día que un futbolista de la talla de Maradona pueda llegar a nuestra región a jugar así, de la nada, un partido amistoso, como sucedió aquella tarde en la que enfrentó a Huracán y Argentino, a los dos equipos, un tiempo contra cada uno. Y hay mucho para repasar de la historia del gato tejedorense, como se lo apoda este club, y por eso vamos a hablar con Bruno Rodríguez. Fue jugador, formó parte del plantel del 95, su apellido está muy ligado, su familia también, claro, a la institución tejedorense en cuestión, y por eso vamos a ir a charlar con él para repasar un poco de la historia de Argentino y también conocer un poquito más en el marco de su aniversario número 72.
En Fútbol del Oeste Radio, estas son las voces de los protagonistas.
Nos vamos a Carlos Tejedor. Obviamente, en el día de ayer fue el aniversario del Club Argentino. Lo saludamos en nuestras redes sociales correspondientemente, pero hoy vamos a hablar con Bruno Rodríguez. El apellido Rodríguez es común, pero la familia de Bruno está muy ligada a la historia de Argentino, ¿sí? Y es un gran conocedor de lo que tiene que ver con la historia del gato tejedorense, aquel equipo que supo conquistar la Liga del Oeste en el año 95, un equipo que tuvo de rival a Maradona también. Hay muchas cositas para ir hablando de esta institución, y por eso qué mejor que poder hablar con él. Así que ya lo tenemos del otro lado. Bruno, buen día, ¿cómo va? Agustín Fanés y Martín Cifre te saludan.
Buen día, chicos. La verdad que es un placer estar charlando con ustedes nuevamente. En este caso, bien, por lo que decías, en el día de ayer el Club Argentino cumplió 72 años y, bueno, como bien decías, muchos de los que hoy estamos por ahí formando parte de Gorra de Cuero, en algún momento y sobre todo en esos años tuvimos una vida muy activa en el Club Argentino, sobre todo en mi caso durante la adolescencia y en la época que me fui a estudiar a La Pampa, siempre vinculado futbolísticamente con el Club Argentino y, como bien decías, con ese recuerdo maravilloso del año 95 de haber podido lograr el único título del gato en la Liga del Oeste.
Bruno, pero si no me equivoco, más allá de tu persona, lo tuyo es familiar también, digamos.
Sí, mi abuelo fue un gran futbolista, jugó en toda la zona, en alguna oportunidad también vistió la camiseta de Argentino, al igual que mi papá. Y bueno, siempre, mi hermano también, mi hermano hizo las divisiones inferiores, que yo no las hice, en, en el club argentino, pasó por todas las divisiones. Mi hermano jugó en sexta, jugó en tercera y jugó en primera. Yo solo jugué en tercera y en primera. Así que sí, siempre, siempre, con familiares, con amigos, con mucha gente muy vinculada al club argentino, que como decíamos, el día de ayer cumplió 72 años con una movida muy, muy grande, porque, bueno, se hizo eco mucha gente. Hay una comisión trabajando mucho en la actualidad, reviviendo de alguna forma al club, dándole actividades deportivas, sociales, y bueno, hicieron una movida muy, muy linda, invitándonos a todos los exfutbolistas de Argentino a mandar videos, que se fueron publicando, saludos, y la verdad que movilizó mucho a la gente, porque hay mucha gente en la ciudad de Carlos Tejedor que tiene sentimientos muy fuertes con el club argentino.
¿Qué tal? ¿Cómo te va, Martín? Sí, te saludo. Primero que nada, felicitarte a vos y a toda la gente de Argentino por el nuevo aniversario. Y quería consultarte por esto que decías, porque hoy muchas veces cuando vemos a los clubes, pues es en el fútbol. Y Argentino se mantiene como institución a pesar de que hace muchos años que no tiene fútbol. ¿Cómo es este día a día?
Y eso sucede porque, bueno, también la actual comisión le ha sabido encontrar también otro espíritu, un espíritu más social. Recordemos que el club argentino tiene unas muy buenas instalaciones que comisiones anteriores le habían puesto en valor y las habían mejorado muchísimo. Tiene un muy lindo salón de fiesta, hay otras actividades extrafutbolísticas en el club argentino que lo mantienen vivo y en la actualidad hay una comisión muy inquieta, muy trabajadora, que formada básicamente por hijos de los que fueron en algún momento dirigentes de Argentino, formada por exjugadores de Argentino, formada por simpatizantes de Argentino, que bueno, le han sabido encontrar una vuelta al club y bueno, ponerlo de vuelta en el lugar que merece estar, que es una forma bien, bien visible y bien activa en la sociedad.
Bruno, si uno empieza a mirar desde el lado deportivo, digamos, que es por ahí lo que a nosotros más nos incumbe, se encuentra con que Argentino fue campeón en el 95, pero que también en algún momento ganó aquella liga que correspondía a Tejedor, cuando estaba dividido, sí, con lo que hoy es el partido de Rivadavia, digamos, previo a la unificación del 71, que también en otra competencia, sí, se quedó también con el torneo preparación, la Copa Sánchez Bustos Montero del 69, un torneo previo al arranque de la liga. Un equipo que, más allá de los logros, o de que por ahí remarcamos aquel del 95, un equipo que ha sido fuerte históricamente, que era un equipo de esos que ganaba, que luchaba, que le complicaba las cosas a sus rivales. ¿Qué recuerdos tenés por ahí de haber ido a la cancha, de ver al equipo, algún año en particular, además justamente del 95 que te tuvo como protagonista?
Sí, sí, fue siempre, el club argentino fue básicamente un club de fútbol, más allá que tenía una vida social y eran muy conocidos los bailes que se organizaban en el club argentino, el fútbol era el motor de esa institución y a lo mejor también fue lo que la hizo caer en la debacle. Cuando el club argentino deja de hacer fútbol, de alguna forma empieza a desaparecer, como sucede en estos clubes que se nutren tanto del fútbol, el día a día del fútbol. Y sí, tengo ese recuerdo de ese argentino cuando yo era muy, muy chico, de ese argentino con muchos jugadores, invirtiendo mucho dinero en jugadores, pudiendo reforzar mucho a los valores locales con jugadores que venían de muy lejos. Se podría asimilar a un fútbol club de hoy, buscando un paralelismo, me parece a mí. Se apostaba mucho al fútbol en el club argentino. Por suerte, en la época que nos tocó jugar a nosotros, yo jugué entre los años 92 y 95, fue una época por ahí un poco más austera, épocas de inundaciones, con problemas económicos en los clubes, entonces se apostó mucho más al fútbol, a los jugadores locales, y en esa oportunidad del año 95, justamente se armó una subcomisión de fútbol donde prácticamente los jugadores junto con la comisión trabajaban para conseguir los fondos para el día a día del fútbol. Prácticamente nadie cobraba un centavo en esa época, porque ya te digo, éramos prácticamente, salvo dos refuerzos que venían de Pasteur, éramos todos jugadores acá del medio local. En esos años, ya te digo, prácticamente Argentino no se reforzaba, y paradójicamente en el año 95, sin grandes refuerzos, aparece aquel título tan significativo para todos nosotros, porque nos tocó ser parte. Pero sí, el club argentino siempre en la Liga del Oeste fue un equipo fuerte y siempre protagonista.
Recién hacías mención a algunos equipos que fuiste a ver cuando eras chico, después te tocó ser protagonista como jugador también. ¿A qué jugadores de Argentino te gustaba ir a ver? Y si hay alguno que por ahí sea el referente, el ídolo del club, que recuerdes o que todos tengan como referente.
No, a mí en lo particular, la verdad que me genera una cosa muy especial, en este caso, Laucha Iglesias, ¿no es cierto? Yo creo que es un referente de club, un jugador que arrancó de las divisiones de inferiores y fue jugador y llegó a ser técnico y dirigente. Una persona, me parece que pues, tiene que ser tomada como ejemplo de cualquier institución. Y en lo particular me toca mucho más de cerca, porque además de esa trayectoria de Laucha en sí en Argentino, me tocó compartir muchos años y también aquel campeonato del 95 con él. Y en la actualidad me toca compartir Gorra de Cuero, donde él pasa a ser hoy el director técnico de mi hijo, yo formando parte de la subcomisión de fútbol y compartiendo nuevamente una cancha jugando al fútbol senior juntos, ¿no es cierto? Son muchos comunes denominadores que hace que obviamente cuando uno tiene que pensar en una figura de argentino, yo creo que me enfoco más desde ese lugar y no por ahí desde la figura espampanante que puede haber algún 9 que metió 20 goles en el campeonato X de tal momento y que por ahí fue ese momento y desapareció. Yo por ahí en las instituciones valoro otro tipo de jugadores o de seres humanos que por ahí aquel que vino como un refuerzo un año y después de irse ya no nos queda nada, ¿no es cierto? Yo creo que ahí es donde aparece la figura de los jugadores del club, los que transpiran las camisetas, los que lo tenés en los años que hay plata, en los que no hay plata, cuando el club necesita que todos juguemos gratis, estamos. Por eso te digo que por ahí en el caso de Laucha Iglesias lo veo como un símbolo de argentino de un montón de épocas.
Bruno, me meto un poquito en el 95, ¿sí? Lo mencionabas a Laucha, claro, formando parte también de aquellos planteles, aquellos años. Y me quiero meter, y teniéndote a vos como gran referente también de aquellos años, porque aparte, repito, estamos hablando con vos que tenés una historia familiar detrás del club, que además fuiste jugador, que tenés un montón de archivo, de imágenes, de video, que sos una especie de historiador, podemos decir, de tejedor en general, y que obviamente todo eso armó un combo perfecto para que hoy hablemos de Argentino. Me voy al 95 puntualmente ahora y me meto en aquel campeonato, pero nosotros tenemos datos, hemos ido reconstruyendo un poco la historia junto a Martín de toda la Liga del Oeste y tenemos que en el 95, en el torneo Apertura, te voy a preguntar puntualmente por el torneo Apertura, que Argentino lo gana, pero te pregunto hasta antes de la final, ¿sí? ¿Qué recordás de aquel Apertura en el que además Argentino gana los dos clásicos, 2-1 el de ida y 1-0 el de vuelta?
Los recuerdo, la verdad que pasaron muchísimos años y muchas veces uno se queda con el recuerdo de la final, ¿no es cierto? Pero de ahí me vienen muchos recuerdos extrafutbolísticos, que yo creo que siempre decimos que fue el espíritu de ese equipo. Me vienen a la cabeza los asados, los encuentros, las comidas después de los entrenamientos que antes se hacían de noche, con las plenas heladas de invierno, me vienen a la cabeza René Vicente, como porque en esa época no se usaba prácticamente preparador físico, sino que el técnico también te entrenaba. Me viene a la cabeza René Vicente con un gorrito de lana y unas heladas que corríamos por la cancha y se sentía el piso, el pasto helado. Me viene un equipo a la cabeza, un equipo compacto, un equipo con solamente dos refuerzos, con todos chicos de tejedor, poniendo lo mejor de sí para defender los colores de la camiseta, y durante la semana también trabajando en el club, pintando el club, mejorando las instalaciones. Yo creo que en ese campeonato del 95, el factor humano, más allá de lo deportivo que tiene que estar, yo creo que fue determinante, y ese equipo era un equipo, la verdad, que sólido en todas sus líneas y con un plantel recontra grande, un plantel muy amplio, donde cualquiera de los 16, y siempre además de los 16 había dos o tres jugadores más que estaban al mismo nivel que los 16 que nos tocaba estar cada domingo, con puntos muy muy sobresalientes de algunos chicos que estaban en niveles muy muy altos, como eran los dos chicos del Pastel, como eran Muñoz y Chatelino, como era Darío Lopardo, y bueno, Jorge Pérez, y toda una defensa muy 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 consolidada, y un equipo que prácticamente salía de memoria y que se repetía todos los fines de semana. Se ganó aquel campeonato apertura sin ningún tipo de inconveniente, y en el clausura quedamos atrás de Sport, ahí a muy poquitos puntos, que todavía no sé cómo fue que no ganamos aquel campeonato clausura.
Recién decías que por ahí muchos siempre se terminan quedando con la final. Ese año tuvieron que jugar dos, la de la apertura con Atlético y después la del año con Sport. ¿Qué recordás de esos dos partidos que también les tocó ganar?
Lo que recuerdo sobre todo son las dos finales que jugamos ya para definir el campeón del año, ¿no es cierto? Nosotros habíamos ganado la apertura, como te decía, muy holgadamente. Sport había ganado también clausura, con planteles muy parecidos, porque básicamente, si recuerdan, el plantel de Sport era un plantel básicamente con jugadores de Sport. Jugadores que todavía ahora nos volvemos a encontrar, los mismos jugadores en el fútbol senior, porque los jugadores de Argentina éramos todos de acá y los de Sport también eran de Cuenca, y hoy cuando jugamos algunos amistosos del senior somos los mismos que nos volvemos a encontrar en la cancha de aquella final. Tenían un par de refuerzos como lo teníamos nosotros, nada más de afuera, y eran todos chicos de ahí. Y me acuerdo muy bien de la final que ganamos muy bien en la cancha de Sport de visitante, el partido de ida, con dos golazos del Cali Chatelino, y eso hizo que viniéramos a jugar a la segunda final acá en Carlos Tejedor. Fue una experiencia increíble, porque la verdad que fue el momento que con mayor cantidad de público me tocó estar en una cancha, inclusive creo que había más gente que cuando vino Maradona a Tejedor. Fue una fiesta, por suerte siempre me gustó, como decían ustedes, como decías vos, Agustín, guardar archivos, y bueno, por suerte tengo los videos de relatos y todo de aquella final completa, que hace muy poquito nos juntamos, porque siempre nos seguimos juntando, todo el equipo aquel del 95, y estuvimos en una cena viendo ese video, que realmente verlo ahora de distancia emociona, porque parece increíble, pero las tengo muy claras esas finales, porque las veo frecuentemente acá en casa. Muchas veces las muestro a mi hijo de aquel momento, que fue realmente muy, muy emotivo para todos nosotros.
Bruno, me meto en esa final. Jugaban con Sport, más allá de que los dos eran equipos por ahí con mayoría de futbolistas locales, una época compleja desde lo económico y demás. Pero Sport ya venía con su historia de varios títulos. Argentino era un equipo duro, pero nunca había ganado la Liga del Oeste. ¿Cómo se vivía la previa? ¿Sabía que por ahí no eran tan favoritos más allá de la campaña, o de que jugaban ante un histórico, por decirlo de algún modo, o no pesó eso?
No, era un equipo argentino, un equipo que tenía una autoestima muy alta, más allá que se jugaba con la seriedad y la humildad que caracteriza a los equipos dirigidos por René Vicente. El hecho de haber ganado aquella primer final, por ahí un poco sorprendidos del resultado del partido de ida, porque venir con un 2-0 del partido de ida no es poca cosa, y yo creo que jugamos esta final, yo creo que desde que estábamos calentando sabíamos que éramos campeones, y de hecho Sport, me acuerdo muy bien, que no vino con una actitud avasalladora o de querer salir a ganar el partido. Te repito, cada vez que veo el video veo eso, y veo un argentino que atacó permanentemente, generó un montón de situaciones de gol. Tendría que haber sido fácil otro 2-0 en la cancha de Argentino el resultado. En ese partido, para nada, Sport vino a buscar el partido, sino que ya prácticamente, y creo que hasta algún refuerzo que tenía Sport en esa oportunidad tampoco vino, creo, a jugar el partido de vuelta. Así que a ese equipo, ya te digo, dirigido por René, le sobraba humildad, pero también le sobraba garra, ¿viste? Era un equipo realmente que iba muy, muy al frente, y la verdad que nos conocíamos de memoria, porque gran parte de los chicos que estaban jugando ya venían del año 92, 93, 94, veníamos jugando juntos, así que inclusive los refuerzos, los chicos de Pasteur ya venían del año 92, y después siguieron jugando acá en Argentino, por eso más que refuerzos eran prácticamente jugadores del plantel, por eso era un equipo que se conocía de memoria.
Te voy a preguntar por un evento que mencionaste al pasar y que no lo puedo dejar pasar, como fue la llegada de Tejedor, de jugar con Argentino, jugar con Huracán también. La realidad es que esos dos planteles, y yo creo que todo Tejedor, son realmente privilegiados de haber tenido esa oportunidad que hoy, mirándola en el tiempo, parece increíble, o parece que fue hasta un cuento, más que una situación que pasó en la vida real en Carlos Tejedor. ¿Qué recordás de ese día y si con el paso del tiempo se fueron dando cuenta de esto del que pudieron ser parte, ¿no?
Mira, la verdad que al día de hoy vos lo estabas, cuando estabas mencionando y yo me venía a la mente aquel momento, te juro que se me puso nuevamente la piel de gallina. Casi te diría la misma piel de gallina que se me puso, me acuerdo, cuando el día ese nos habíamos ido a cambiar al club argentino, y de ahí íbamos cambiado a la cancha para no cambiarnos todos en los vestuarios ahí de Huracán, porque también tenía que cambiarse Huracán y el equipo que venía con Maradona. Y me acuerdo clarito cuando nos estábamos cambiando y de golpe hicimos todo silencio porque se escucha que pasa un avión por arriba de Tejedor. Obviamente que todos sabíamos que era el avión de Maradona. Yo creo que la emoción que nos agarró en ese momento fue increíble, porque era el momento que estábamos realmente convencidos de que el partido se iba a llevar adelante, porque sonaba un poco utópico, era muy difícil. No era un Maradona retirado, era un Maradona volviendo. Recordemos que en el 95 Maradona vuelve a jugar a Boca, todos se acordarán por aquel mechón amarillo que se hizo. Era un Maradona que se estaba preparando para volver a jugar en el fútbol profesional de AFA. Entonces, por tenerlo acá en Carlos Tejedor parecía realmente utópico. Y bueno, cuando estábamos ya, bueno, obviamente saliendo de los vestuarios en la cancha, que nos encontramos en ese pasillo previo a la entrada al túnel con él, que todos los queríamos tocar, lo queríamos abrazar, era una cosa increíble, fue una cosa de loco. Me acuerdo entrar a esa cancha que tenía muchísima gente, que si es hoy, con la posibilidad que tenemos a través de las redes sociales de difundir un evento como eso, yo creo que hoy sería un evento de 10, 15, 20 mil personas. Creo que en la cancha habría 3.000 ese día, porque no se alcanzó ni a siquiera a difundir, porque fue todo muy rápido, y en esa época era muy difícil transmitir una noticia como esta, y también hacerla creíble, ¿no es cierto? Porque la gente no lo creía, como a nadie le entraba en la cabeza que Maradona fuera a venir a jugar un partido a Carlos Tejedor contra Argentino y contra Huracán, y bueno, así fue. La verdad que también conservo un video de ese día, y verlo a Maradona y vernos a todos nosotros mientras él entraba en calor en la cancha, todos nosotros por atrás de él corriendo como que para sacarnos una foto, por suerte todos, casi todos tenemos alguna foto con él. Yo digo siempre que hoy hubiésemos estado todos dentro de la cancha con nuestros teléfonos celulares sacándonos selfies adentro de la cancha con Maradona. Me imagino eso, porque era una cosa increíble, un acoso impresionante, y bueno, un momento que va a quedar registrado por todos nosotros para toda nuestra vida. Fue un hecho muy significativo, no solo tampoco para nosotros, sino para los clubes, para Argentinos, para Huracán y toda la comunidad del fútbol de Tejedor.
Bruno, vos sabés que...
Te voy a hacer una pregunta difícil, me parece. ¿Qué día fuiste más feliz? ¿El día que jugaste con Maradona o el día que pudieron salir campeones con Argentina?
Y es difícil, yo creo que las dos cosas son irrepetibles. De hecho, más allá de lo personal, obviamente, porque uno no jugó, no jugó más al fútbol, y también fue irrepetible para el club, porque tampoco Argentino salió más, nunca más campeón. Y tampoco vamos a tener nunca más la posibilidad de tener un astro, un número uno. Es como si dentro de 10 años, o un poco menos, lo tenemos a Messi jugando en Tejedor. Más o menos, si traspolamos las cosas, son cosas bastante parecidas. Tener al número uno, yo creo que es un 50 y 50. Yo creo que las emociones son iguales. Lo que pasa que lo de Maradona es mucho más trascendental, porque cuando alguien, vos hablas con alguien, con un conocido, con un amigo, publicás una foto en una red social con Maradona, obviamente para el de afuera el impacto es mucho más grande cuando vos decís, salí campeón de la Liga del Oeste, jugué con Maradona. Obviamente que para el de afuera tiene mucho más peso el hecho de Maradona, pero obviamente para cualquier futbolista sabe que el hecho de salir campeón no es una cosa que sucede todos los días. Así que a esa pregunta diría que estoy en un 50 y 50 y no sabría cuál momento elegir, pero capaz que me vuelco un poquito más por el campeonato, porque bueno, cualquier futbolista es la máxima aspiración que tiene la de salir campeón, sobre todo en un club que, como ustedes decían, de la Liga del Oeste no había salido nunca.
Bruno, vos sabés que, a ver, con Martín, por ahí siempre charlando de fútbol, y surge esa comparación de si Messi, si Maradona, si uno más, uno el otro, y cuando se jugó ese partido, yo no había nacido, por ejemplo, cuando se jugó el argentino Huracán contra Maradona y su equipo, fue el año en el que yo nací, yo no había nacido, y te escucho hablarlo, contarlo, narrarlo, y me emociona a mí también, y me pone la piel de gallina, como decías vos, porque es un hecho tremendo y que sin dudas hoy, con la magnitud que tienen las cosas a través de las redes sociales, de poder promocionar vía internet y demás, hubiese sido un partido con 10.000, 15.000 espectadores como base, ¿no? Después de ahí para arriba, porque hubiesen llegado de todos lados, y por ahí en ese momento a la gente que se le llegó a dar aviso, algunos, como vos mencionabas, tal vez no creía o no veía la posibilidad de que se volviera realidad, ¿no? Más allá de la ilusión. Y es un poco trazando el paralelismo que vos mencionabas con Messi. Porque vos decís, a ver, 95, un Maradona no retirado, campeón del mundo en el 86, hacía menos de una década, y hacía 5 años de Italia 90. Uno lo mira hoy a la distancia, y es que Messi venga hoy en día, apenas 6 años después de la final de Brasil, por ejemplo, sería una locura.
Sí, es realmente emocionante. Yo, por suerte, como siempre me gustaba la parte audiovisual, grabé ese momento, tengo el video grabado, no solamente por el canal de acá, que en ese momento lo recuperé, sino con mi propia cámara, lo hice filmar, y tengo de ese día recuerdos increíbles de Coppola en el vestuario, haciendo bromas con el átomo desinflamante, haciéndoselo oler al resto de los suplentes del equipo, tomándose todo ese tema muy, muy, muy en broma. Lo veo a Coppola con su gorrita de cuero, lo veo a Maradona en la conferencia de prensa con su look siempre un poco así extravagante. Tengo el recuerdo de y el gran pesar, porque vos sabés que eran pocos los minutos que íbamos a tener, porque iban a jugar todos, íbamos a jugar los 16, yo estaba en ese momento era titular, así que el minuto que tenías era el momento de los defensores, se la pasaban marcando la Maradona, todos lo seguían, y nosotros quedábamos fuera porque el partido era dominado por el equipo de Maradona, entonces los delanteros de este caso de Argentino quedábamos fuera de cámara permanentemente, y sabíamos que el momento que tuviéramos iba a ser decisivo, y vos sabés que Maradona nos mete, perdemos 4-0 cada uno de los equipos, ¿viste? No habíamos logrado meterle ningún gol. Y a mí me quedo mano a mano con el arquero del equipo de Maradona, cuando me sale el arquero a cubrir, hace la famosa, la de Gatti, la de Dios, se pone en esa posición un poco agachado con los dos brazos extendidos, y me dice el arquero, fíjate vos el tono del amistoso, me dice, tirala por arriba, y yo le lo que menos te esperás es que un arquero te diga por dónde le tenés que tirar la pelota. Querían que le hiciéramos un gol, ¿viste? Se la tiré por arriba, pero bueno, obviamente, la tiré, no sé, la tiré a la tribuna, creo, porque era tal el nerviosismo que teníamos.
La tiraste por arriba.
Estaba pasando. La tiré a un costado, me parece, en vez de tirársela por arriba, creo que, no sé si me parece que no le creí o no sé qué pasó, y le terminé tirando al lado del palo y pasó al lado del palo. Yo creo que fue la única posibilidad de gol que tuvimos, porque estamos hablando también que vino, jugamos solamente contra Maradona, jugamos contra jugadores de fútbol que no estaban en plena actividad, pero estaban compartían con él un fútbol de salón, que estaban jugando en esa época que Maradona no podía jugar porque estaba suspendido, pero eran jugadores que muchos de ellos habían jugado en primera división, era un equipo importante que jugó contra nosotros. De hecho, fíjate que tanto Argentino como Huracán no pudimos meterle ningún gol. Y otro dato importante, me acuerdo que en esa época en las canchas no estaban como ahora. La cancha de Huracán era una cancha que era todo gramón, seco, amarillo, toda poseada, que nosotros no podíamos dominar la pelota, y era increíble el dominio de pelota que tenía Maradona. Esas tangos que eran inmanejables por nosotros, que nos picaba para cualquier lado, la llevaba pegada al pie. Cuando vos ves los videos y los ves en cámara lenta, como los tenemos editados, ¿sabes? No podés creer que tenga semejante dominio. Y otro dato anecdótico es que los defensores nuestros, o sea, tenían, no sé si la orden, pero se tenían que hacer una falta en la puerta del área, y así sucedió. Y bueno, le pegan un empujón a Maradona, a Leboso, en la puerta del área, casi prácticamente para que le quede para el perfil izquierdo, el tiro libre ideal, y obviamente la colgó del ángulo. El arquero nuestro trató de atajárselo, pero bueno, se la colgó al ángulo. Así que no, eso es muchos de esos momentos nos vienen de vuelta a la cabeza, porque por suerte tenemos el material, tenemos los videos para traernos a la memoria. Si no, muchas situaciones de esas seguramente ya de alguna forma nos hubiéramos olvidado, ¿no?
Te llevo otra vez al día a día de Argentino, a la actualidad de Argentino. Hoy decías que es un club futbolero, que es de tradición muy futbolera, que durante muchos años no ha tenido esa posibilidad de desarrollar esa disciplina. Quiero saber cómo es la relación con Gorra de Cuero, si por ahí el hincha argentino termina acompañando a Gorra, que hace las veces de local en el estadio de Argentino, justamente.
Sí, Argentino y Gorra tienen un 100% de común denominadores. Yo digo que tengo el sueño y la esperanza de que algún día vuelvan a ser, que sean uno, lo que nunca debieron haber dejado de ser. Comparten hinchas, comparten jugadores, comparten exjugadores, comparten dirigentes, es una misma familia, digo yo, tanto la de Gorra de Cuero como la de Argentino, por diferentes situaciones. Es una familia que sea de alguna forma separado, pero no pierdo la esperanza de que algún día los dos clubes vuelvan a ser uno, y ese uno sería un club realmente muy, muy grande en Carlos Tejedor. Pero todos los que estamos hoy, la gran mayoría de los que estamos en Gorra de Cuero, tienen un pasado futbolístico, sobre todo porque Argentino siempre fue un club deportivo y futbolístico en Argentino, o sea, por eso digo que por ahí no tiene sentido que sean dos clubes, podrían ser tranquilamente un solo club, y ojalá algún día eso se dé.
Recién mencionabas esta relación, este vínculo cercano entre las dos instituciones. Te toca hoy formar parte también de Gorra de Cuero, pero te pregunto, te voy a preguntar puntualmente por Argentino también. ¿Qué representa en tu vida Argentino? ¿Qué representa Gorra? Y si sentís que por ahí, y es un poco también lo que vos venías diciendo, ¿no? Como que uno fue la continuación del otro, ¿no? Es como que ser hincha de Argentino y tener ese simpatismo por Gorra es prácticamente, van de la mano.
Sí, sí, totalmente, totalmente. Los sentimientos son, siempre los sentimientos son parecidos, porque, te repito, somos la misma gente, la misma hinchada, digamos, son dos clubes. De hecho, fíjate que Gorra de Cuero utiliza la cancha de Argentino, una cancha que paradójicamente, porque además Gorro de Cuero tiene prácticamente los mismos colores que tuvo Argentino, o sea, cuando vos entrás a la cancha de Gorro de Cuero, muchos de nosotros decimos la cancha de Argentino, o sea, compartís hasta el mismo campo de juego. Para nosotros es muy emocionante ver a un hijo jugando para otro club, pero jugando en la misma cancha donde jugaste vos. Es muy emotivo entrar en esos vestuarios, uno por estar tan vinculado hoy a Gorro de Cuero a través de las divisiones inferiores, frecuenta el vestuario, y hoy entrar en ese vestuario donde vos te cambiaste tantas veces y del cual saliste a festejar un título, es realmente muy emotivo y es muy, muy emocionante, ya te digo, porque hay muchos comunes denominadores en ambas instituciones, así que repito, ojalá algún día sean entre los dos clubes, dos grandes clubes, se forme un gran, gran club como puede ser una fusión entre Argentino y Gorro de Cuero.
Te voy a llevar un poquito para atrás ahora en el tiempo. A fines de los 90, principios de los 2000, tanto Argentino como Huracán empezaron a dejar de participar de la Liga del Oeste y en algún momento, si no me equivoco, ninguno de los dos entró. ¿Qué fue lo que pasó en aquella época que casi no había fútbol en un pueblo tan futbolero como el Oeste Tejedor?
Mira, yo en esa época no la viví, porque ya eran mis últimos años de la facultad. Yo a partir de ya del 95, después que salimos campeones, yo ya estaba estudiando y ya no... Durante toda mi carrera, hasta el año 95, viajaba, yo estudiaba en Pico, me venía todos los fines de semana a jugar Argentino. Después del 95 ya no seguí jugando, así que no pude vivir, por suerte de alguna forma, no viví ese momento donde dejó de haber fútbol en Carlos Tejedor, algo realmente muy, muy triste. Por suerte, en ese momento, Huracán continuó jugando en Tehuajó, en divisiones inferiores, y hoy el fruto de Huracán, si nos remontamos, aparece desde chicos que en ese momento no dejaron de jugar al fútbol, siguieron jugando en la Liga de Tehuajó. Pero realmente para estos lugares y para dos clubes básicamente futbolistas como Argentino y Huracán, el hecho que en Tejedor no haya habido fútbol realmente fue muy, muy triste. Y de hecho, la aparición de Gorro de Cuero empieza a aparecer por ese faltante de fútbol que había en Tejedor, porque todavía todos estos chicos que jugaban conmigo y algunos nuevos que estaban apareciendo todavía estaban en actividad y tenían esa necesidad de seguir jugando al fútbol, y muchos de ellos fueron los que formaron parte de la primer comisión directiva de Gorro de Cuero, que eran dirigentes y jugadores, porque el espíritu inicial de Gorro de Cuero era armar era generar un club, gestar un club para volverle a dar fútbol a Carlos Tejedor, y en este caso no se podía vehiculizar a través de Argentino, y tuvieron la decisión, y creo que es algo además de realmente muy, muy pintoresco, si nos ponemos a pensar, la creación de un nuevo club. No es normal y no es común que se crean clubes nuevos. Los clubes tienen, cualquier club, estamos diciendo que Argentino tiene 72 años, entonces clubes que tengan 15, 16, 20 años, como clubes como Gorro de Cuero, es realmente sorprendente, y siempre rescato la decisión y la entrega y el esfuerzo que pusieron todos aquellos primeros dirigentes que decidieron, a raíz de este faltante de fútbol que había en Carlos Tejedor, convertirse en dirigentes futbolistas. Eso también tiene una cuestión emocional realmente muy, muy fuerte, y es algo digno de admirar, porque hoy Gorro de Cuero es lo que es, y ya tiene un nombre en la Liga de Este, en la región, gracias a esos primeros, yo digo, pioneros que se animaron a crear un club, ¿no es cierto?
Bruno, de parte nuestra, obviamente agradecerte por todos estos minutos de charla. La verdad que te hemos paseado por todos lados. Hemos pasado y paseado por la historia de Argentino, por la parte de Gorro de Cuero también, la relación entre los dos clubes, aquel recordado 95 que va a quedar para siempre en la memoria y en la retina de todos los hinchas del Gato Tejedorense. Te repito el agradecimiento de parte nuestra por la amabilidad, por la predisposición de siempre, hoy hablando en la radio, pero también por ahí haciéndote alguna consulta y molestándote un ratito fuera de micrófono, así que Más que agradecidos, y bueno, si querés agregar algo, obviamente tenés el tiempo para hacerlo.
No, gracias chicos, gracias a ustedes, y realmente la labor que hacen ustedes periodística en el día a día, y no teniendo solamente en cuenta, como muchas veces pasa, o pasa en otras ciudades y en otras ligas, que se visualiza mucho lo que es Primera División, gracias a ustedes y el trabajo que hacen, que están siempre muy atentos y me toca muy de cerca con el fútbol infantil, con las divisiones inferiores, con el fútbol femenino, con el fútbol senior, porque siempre todos esos mimos que llegan de parte de ustedes, de parte del periodismo, le hace muy bien al deporte, le hace muy bien a los clubes y le hace muy bien a los deportistas, porque es una forma la que tienen ustedes de visibilizar por ahí ciertas disciplinas que en otros lugares existen, pero son invisibles. Está bueno que los medios de comunicación como ustedes lo hagan, así que por eso siempre que nos podemos comunicar estoy muy muy a disposición de ustedes, porque me parece muy lindo lo que hacen. Sé que hoy les cuesta muchísimo todo, que lo tienen que hacer a la distancia, hoy las herramientas tecnológicas permiten todo este tipo de nuevos formatos, que es lo que nos pasa a todos en la vida diaria, así que sé que el esfuerzo de ustedes hoy es el doble, pero le siguen metiendo, sacando información de donde prácticamente no la hay, porque estamos todos parados, pero bueno, por ahí haciendo hincapié y visibilizando, como en este caso, algo tan lindo como es el aniversario que fue ayer de un club tan, tan caro a los sentimientos de todos nosotros, como es el gran club argentino de Carlos Tejedor. Así que gracias en nombre de toda la comunidad de Carlos Tejedor aquí de la zona por visibilizar lo que en estos lugares se hace con tanto esfuerzo. Un abrazo grande para ustedes.
Muchísimas gracias, Bruno, por tus palabras. La verdad que nos pone contento el reconocimiento. Y bueno, además viniendo de alguien como vos que está muy vinculado a la historia en general, yo lo decía al principio de la nota, sos de esas personas que tiene imágenes, que tiene diarios, que tiene videos, y la verdad que alguien como vos lo destaque lo que venimos haciendo, nos pone realmente muy contentos. Así que desde acá el agradecimiento y el abrazo grande para vos.
Abrazo grande, chicos.
Pasaron las voces de los protagonistas en Fútbol del Oeste Radio.
Lo escuchábamos entonces a Bruno Rodríguez, la verdad que una nota, Tincho, para guardar, para coleccionar, sobre todo, claro, los futboleros nos vamos a quedar con la parte de Maradona, con el recuerdo de que tuvo la posibilidad, ni más ni menos, de jugar al lado del mítico número 10, que fue campeón del mundo en el 86, subcampeón en el 90, en Italia, con todo lo que genera Maradona, lo que sigue generando hoy en día como entrenador, obviamente con lo que transmite, pero además, y creo que coincido, ¿no? Se prepararon para ser campeones, ganaron el hasta ahora único título que tiene Argentina en su historia y se termina quedando con ese logro, que es lo que todo futbolista anhela.
Sí, obviamente que es así como él decía, ¿no? Que para cualquier deportista no hay nada mejor que salir campeón. Lo que pasa es que lo que representa Maradona siempre repercute muchísimo más. Y lo que vemos hoy en cada estadio de que se presenta Gimnasia de La Plata con homenajes y reconocimientos, en Tejedor lo pudieron vivir 25 años antes, en cancha de Huracán, con un Diego que todavía estaba en actividad o que se preparaba para volver a la actividad. La verdad es que es impensado lo que pasó, parece hasta increíble. Yo creo que si volvemos a ver aquellas imágenes que hemos podido ver, parecen más un cuento que una situación verdadera, ¿no? Y sin embargo, Maradona estuvo en Tejedor, jugó contra Huracán, jugó contra Argentino, pero es algo que, llevándolo a tiempos de hoy, es impensado, es imposible que pasara que no sé, que quizás Messi esté en un pueblo de la provincia de Buenos Aires, como los nuestros, un pueblo chico, que aparezca, que caiga con un avión y juegue un partido contra los dos equipos de la localidad. Sería imposible, porque la cantidad de gente que se juntaría para ver ese momento desbordaría cualquier situación. Es algo que es irrepetible, obviamente.
Sí, la verdad que estamos hablando de un suceso histórico que va a quedar para siempre la historia, y que bueno, cada vez que se cumple además un aniversario de ese partido de Maradona en Tejedor, lo remarcamos, lo repetimos, lo volvemos a contar y demás, y siempre termina dando un poquito más para hablar. Tincho,
De esta manera vamos cerrando el programa del día de hoy, un programa con mucha información, con muchas notas, como nos gusta a nosotros escuchar a cada uno de los protagonistas. Nos vamos despidiendo hasta el viernes. El viernes estaremos obviamente con más novedades, con más información, con más palabras de cada uno de los que hacen a las disciplinas y a los diferentes deportes en Rivadavia, en Tejedor, con alguna notita que tenemos ahí en carpeta también, esperando más novedades respecto al futuro de los jugadores profesionales que también forman parte de sus inicios en la carrera en la Liga del Oeste. Ya estamos hablando hoy, por ejemplo, podemos confirmar que Sebastián Hernández y Francisco del Riego van a empezar a entrenar el día jueves en Almagro. El jueves 3 de septiembre empezarán los entrenamientos. Ya se hicieron los testeos. Afortunadamente, ningún caso positivo dentro del plantel, por lo que nos informaban. Así que está todo en orden. Y eso es algo que también queríamos contar hoy acá. Decíamos, bueno, Facundo Taborda en Uruguay, Oscar Ustari en México, Nico Figal con el Inter Miami en la MLS de los Estados Unidos, Salvador Sánchez ya en Grecia, claro, Federico Fernández en el Newcastle. Hay mucho para repasar de cada uno de los jugadores que han surgido de la Liga del Oeste y que juegan a nivel profesional, y de los que seguramente con el correr del tiempo y de los días vamos a ir teniendo más novedades, porque estamos a la expectativa para saber qué es lo que sucede, por ejemplo, con el caso de Rodrigo Chávez, de Ramiro El Piru Formigo, bueno, Federico Maya, que continuaría en Doc Sud también, Santiago Velázquez. Son muchos los jugadores que han surgido de la Liga del Oeste y que hoy están ya en Primera División, en diferentes categorías del fútbol argentino y también en el exterior.
Sí, una buena noticia la que decía de los jugadores de Almagro, de Hernández, del Riego. Lo más importante obviamente pasa por saber que los hisopados dieron negativo, que están bien y que bueno, que ya el miércoles, el jueves, decías.
El jueves, sí.
El jueves van a poder empezar a entrenar con el grupo. Imaginamos que será por turnos o en grupos reducidos, que no va a ser una vuelta a los entrenamientos normal como la de cualquier otra temporada que comienza, pero que bueno, que para ellos será seguramente la mejor noticia para poder empezar a pensar en el próximo año futbolístico y encararlo de la mejor manera.
Sí, sin dudas. Uno, se intenta ponerse, digamos, en el lugar de ellos y lo ve de esa manera, ¿no? Lo que vos decías, no es lo normal, no es lo habitual en turnos, pero sin duda que es la mejor noticia que pueden recibir, de que está todo en orden y de que está todo dado para volver a la actividad y a los entrenamientos. Tincho, como siempre, jugados con el tiempo, vamos cerrando una nueva edición de Fútbol del Oeste Radio. Como siempre, el gusto desde acá, el saludo grande para vos y nos vamos a estar reencontrando en la jornada del viernes.
Dale, Agus, un abrazo grande para vos, un saludo para toda la audiencia, que tengan buena semana y a seguir cuidándose en esta situación de pandemia, en esta fase 5, para que todo siga con normalidad en Rivadavia y en Carlos Tejedor, o casi normalidad, y bueno, que podamos estar todos con salud sobre todo.
Tincho, desde acá el abrazo grande para vos, el saludo grande para toda la audiencia. Nos vamos a estar reencontrando, como les decíamos, el viernes al mediodía por la 104.1 en América, en Fortino Lavarría y en Colonia Cerela, 99.9 en González Moreno, 89.1 en Carlos Tejedor y en Tres Algarrobos. Mientras tanto, con más información, con más noticias, con informes especiales, archivo histórico y demás, en www.futboldeloeste.com.ar, en Twitter, @futboldeloeste, en Facebook, Actualidad Deportiva, y en Instagram, Fútbol del Oeste OK. El abrazo grande, buena semana y nos reencontramos el viernes.
Fútbol del Oeste Radio es una producción de Fútbol del Oeste. Actualidad Deportiva. Todos los derechos reservados.